con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 17 de mayo, ya con muchísimo gusto, medio mes, ya se nos fue prácticamente otro mesecito más. Bueno, todavía faltan dos semanas, pero pues prácticamente, como el tiempo corre muy rápido, pues prácticamente ya estamos a la mitad de este mes número 5 del año, totalmente en vivo aquí en Agenda Local. Ya estamos, le decía, listos aquí en cabina para llevar un programa más. Le saluda y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien, como ya lo sabe, también agradezco el favor y la atención de todos quienes me hacen nos escuchan también los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y también quienes nos hacen el favor de escuchar y dar seguimiento en el podcast de Noticiero.com, Spotify y otras muchas plataformas donde ahí puede encontrarnos. Si usted pone Agenda Local, ahí nos va a encontrar en diversas plataformas. Ahí está el podcast disponible. Y bueno, como siempre lo hago también, quiero agradecer muchísimo a quienes, al igual que un servidor, están en el staff de este espacio. Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas. Luis Durán en controles. Muchísimas gracias a los dos, pero reitero principalmente a usted por hacerme el favor de escuchar un sábado más. Y déjeme decirle que hoy un programa que bueno, yo siempre le digo que los programas todos son interesantes, ¿no? Pues dicen por ahí quien vende malo. Pero la verdad es que el programa de hoy va a ser, yo creo que, yo me atrevo a decir que muy distinto, muy ameno y muy dinámico. Vamos a platicar hoy. Usted sabe que acaba de pasar, hace dos días fue el Día del Maestro, el Día de las Maestras y el Día de los Maestros en México se celebra. Y normalmente el tema del Día del Maestro se concentra mayoritariamente en lo que es educación básica. Pero pues obviamente el tema educativo no nada más se restringe a kinder, primaria, secundaria o facultad. A nivel licenciatura, como es donde yo doy clases hace muchos años, en la Universidad de Guadalajara, por cierto, desde hace muchísimos años, ya dan 17 años prácticamente dando clases en la UDG de manera interrumpida, prácticamente semana tras semana. Pero hoy ahí vamos a platicar sobre otro ámbito educativo que tiene que ver con la famosa educación media superior, el bachillerato, la prepa, para conocerlo con mayor claridad. Así que el tema de esta mañana que platicaremos es enseñar a los jóvenes y no morir en el intento. Ahí con el tema, usted un tanto en broma, un tanto en serio, enseñar a los jóvenes y no morir en el intento, se dará cuenta usted en su momento del sentido del análisis que platicaremos esta mañana con una profesora universitaria, una maestra que ya está lista aquí con nosotros en cabina, y que le doy la bienvenida a Montserrat Castillo Guzmán. Ella es profesora justamente integrante del Sistema Media Educación de la Universidad de Guadalajara, para ser particular, exactamente de la prepa
del
Poli Matute, que está ahí en Belénes. Permita ponerlo, el Politécnico Matute Remus, que está ahí en Belénes. Ahí por la zona de, bueno, sobre el Centro Cultural Universitario, si me permite que lo ponga así para más exacto. Así que, Montserrat, bienvenida, gracias por acompañarnos, Monse.
Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por la invitación para poder dar también mi punto de vista, ¿no?, y participar en un programa como este.
Bueno, al contrario, bienvenida. Pues ahí está ya el programa, planteado. Bueno, usted también ya sabe que aquí nos gusta fomentar la lectura, y en ese sentido el libro que esta mañana le estamos recomendando se llama Modelos Educativos en América Latina. Es una edición del 2020. Es una publicación, repito, Modelos Educativos en América Latina, de Gregorio Weinberg. Es editado por el Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para ser exacto, y la Universidad Pedagógica Nacional. Si le interesa usted tener este PDF para su biblioteca virtual, ya sabe, me manda usted mensaje por WhatsApp y Telegram, me dice, oye Enrique, échame la mano, pásame el link, lo que quiera, nomás pásame el link, me interesa el libro que sea, y con mucho gusto le paso la ubicación donde está colgado el libro, para que usted lo pueda descargar de forma libre, segura y gratuita. Pero bueno, dicho esto, le reiteramos líneas telefónicas. Díganos, ¿usted qué opina de la educación hoy en día? ¿Cómo ve el tema formativo de los jóvenes? ¿Qué opina de obviamente todo lo que está planteando en torno a esta educación de los jóvenes prácticamente en la materia? Será interesante su participación. Denos su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Así que dicho esto, pues vamos entrando de lleno en el tema, Monse. enseñar a los jóvenes y no morir en el intento. Empecemos por ahí. ¿Cómo te va como docente en nivel bachillerato?
Yo espero que muy bien. Ya les preguntaremos a mis alumnos qué también se sienten ellos, ¿no? Que va a ser lo importante. Y creo que platicando contigo poníamos este tema de que es un reto porque tanto tú como yo que damos clases a jóvenes que son parte de la generación Z, pues nos vemos con un tipo de retos diferentes a los que se ven los maestros de primaria y de secundaria, ¿no? Nosotros recibimos jóvenes que ya traen ciertas ideologías o formas de pensar y se ha vuelto todo un reto más cuando cada día nosotros somos más viejos y ellos siguen siendo igual de jóvenes.
Sí, sin duda alguna, todavía un asunto ahí por resolver de fondo, pero bueno, y bien dices efectivamente que ellos ya, una gran diferencia en el modelo educativo de educación básica y con nosotros que estamos en el medio superior y en el superior, es que acá llegan los jóvenes con habilidades académicas más desarrolladas, o saben leer y escribir muy bien,
sí,
y les gusta estudiar, o de plano siguen arrastrando algunas deficiencias que lamentablemente no fueron atendidas previamente en la secundaria o en la primaria, ¿no? Y van arrastrando esas deficiencias también, ¿no?
Y que de pronto ni a ti ni a mí nos corresponde corregirlas, ¿no? Como que llegan ya en un punto en el que nosotros no vas, impartes tu clase y te toca enseñarles otra cosa. Y todavía en el nivel básico sí trabajan en cómo corregir o en cómo trabajar. Deberían. Y cómo mejorar ese tipo de situaciones. Nosotros, yo siento que cuando llegan acá, pues bueno, por ejemplo, si tengo un alumno, si tienes tú un alumno con TDA, TDAH, pues más bien vamos y preguntamos, ¿no? ¿Cómo puede hacerle para que le vaya mejor a ese joven? Uh-huh. Pero, pues, no lo tengo tanto tiempo dentro del aula como para poder de forma muy, muy significativa incidir, ¿no? Sino que durante mis 2, 3, 4 horas al día que le corresponden, pues hacemos lo mejor que podemos con las recomendaciones que también a nosotros nos dan como docentes de parte de las áreas de tutoría o en el caso de las preparatorias de orientación educativa.
En un primer saque, Monse, en un primer saque sobre el tema de, yo sé que no hay que generalizar y hay, la verdad es que un grupo de estudiantes cada semestre es un, matiz muy vasto de perfiles, de temperamentos, de anhelos, de sueños, de yo quiero estudiar, yo quiero ser, yo ya no quiero ser nada, yo ya me aburrí, otros no, yo quisiera llegar hasta allá. Es muy vasto, es muy amplio, y eso también le da mucha riqueza a veces a las dinámicas escolares, pero en un primer planteamiento de manera muy general, ¿cómo son los jóvenes que llegan a las aulas de la preparatoria?
Mira, nosotros en la preparatoria del Poli Matute tenemos, y en las prepas técnicas que existen a lo largo del país, es algo curioso porque no son los alumnos que llegan regularmente al bachillerato general en otras preparatorias, ¿no? Con nosotros ingresan alumnos que ya tienen cuando menos un poquito de interés en ciertos temas, o que sus papás tienen interés en que aprendan ciertos temas, considerando que si después el joven ya no estudia, cuando menos tenga una carrera técnica. Cuando llegan, a mí en particular, yo he estado tanto en bachillerato general como en el bachillerato tecnológico, cuando la diferencia entre uno y otro es que allá todavía, yo les digo, en el bachillerato general, aquí es una volver a reafirmar conocimientos de primaria a secundaria y estamos acompañándolos durante el periodo en el que se forma el carácter o que empieza, ¿no?, a formarse el carácter y que definen o empiezan a definir sus gustos personales, porque ya no son los hijos de sus papás que están ahí pegados, ya son seres individuales que piensan de manera diferente y empiezan a expresarlo. Yo creo que desde la secundaria, pero con nosotros es más obvio. En el bachillerato técnico, algunos que eligieron o que están convencidos de elegir esas carreras, además llegan con un interés real de, oye, ¿y de qué me va a servir? ¿No? ¿Para qué me va a servir? O llegan con unas expectativas de aquí voy a salir y voy a dedicarme a armar desde cero computadoras, sistemas operativos y demás, que si le echan muchas ganas, porque el aprendizaje es no solo en el aula, tú lo puedes hacer de muchas maneras, seguramente lo logran. Pero sí tenemos, nosotros los acompañamos en un periodo, yo en preparatoria los acompaño en un periodo donde comienzan a expresarse, a identificarse como seres individuales, y que también ellos empiezan a encontrar sus gustos y sus disgustos, ¿no? Porque yo los veo, yo tengo como 4 años que doy clases a último semestre. Sí, ya no me ha tocado darles a clases a los
previos a la facultad.
Sí, a los grandes. Es muy fácil darle clases a los grandes comparado con los chiquitos, ¿no? Y yo les pregunto ahorita en la técnica. ¿Y quién de ustedes sale bien contento de haber estudiado esto? Y algunos dicen sí, o sea, sí era lo que buscaba, a lo mejor no tal cual, pero sí era lo que esperaba. Y hay algunos que dicen, no, yo me quiero ir para el otro lado exactamente.
Y yo ya aprendí lo que no quiero ver.
Ya aprendí lo que no quiero ver y ya no quiero ver eso. Se van al área de humanidades, ¿no? Yo estoy en un área técnica de cómputo y demás, y si quieren ir a un área de humanidades, a lo contrario, ¿sí? Así que...
Sí, como, perdón, pero como saben muchos, yo ya no quiero saber nada de las matemáticas. No.
Y, pum, y también allá va a llegar, sí, ¿no? Supongo que es culpa de eso, pero es, ¿no? Van a llegar y van a ver matemáticas. Mucho, sí. Sí, igual van a verlo, lo siento, bebés, ¿sí? Pero... pues los acompañas en eso, ¿no? Llegan con tantas ideas o sin ideas o algunos así de no saben ni para dónde y tú te quedas pensando, yo tampoco sé para dónde, bebé, pero pues hay que ir buscando qué es lo que más te gusta para seguir impulsándolos, ¿no?
Finalmente, entonces, por lo que estoy entendiendo, Monse, ustedes ahí en a nivel media, educación media superior, bachillerato, preparatoria, como lo conocemos el grueso, de la población cuando lo referimos así, pues entonces a ustedes les toca un reto muy importante. Bueno, en cada nivel educativo, sí. Amigo, escucha, no quiero ser minimizar ninguna actuación o ningún alto compromiso que tengan quienes dedican su vida por vocación, por convicción, por gusto, desde el kinder, la primaria, la secundaria, obviamente el caso de Montserrat, la preparatoria y facultad, pues obviamente cada quien tiene una tarea docente importante y contribuye en parte a la formación de las personas. Pero en el caso de la prepa, en mi opinión personal, Monse, y se vale que difieras, y los amigos reescuchas ya saben que aquí pueden diferir también de lo que yo digo, porque primero no tengo la verdad universal, y segundo, aquí en Agenda Local hay libertad de expresión real.
Escuchamos, no juzgamos.
Es correcto, así es, todos tenemos derecho a opinar, a generar una opinión, ¿no? Porque a veces, muchas veces la realidad es un tema perspectiva. Uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra forma. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo en este momento, en pleno 2025, a hoy ustedes en la preparatoria, no solamente les toca contribuir, como decías tú, en reforzar el conocimiento de lo que adquirieron en prepa y en primaria. No solamente les toca ayudar a contribuir a moldear el carácter de alguna forma, sin manipular, orientar a que tengan su propia personalidad, sino que también hoy les toca, por lo que estamos viviendo en la calle, el gran reto de hacerlos saber leer su entorno urbano hasta para que estén seguros, ¿no? Para que sean seguros, para que puedan desarrollarse mejor profesionalmente, pero también para vivir en seguridad, ¿no? Entender la dinámica de los valores, la inseguridad o la seguridad que puedan o no tener, el tema de cómo ser empáticos con otros, no aislarse de las personas por estar todo el tiempo en la tableta o en el celular, cosas por el estilo, ¿no?
Sí, retos diferentes, ¿no? Yo creo que los maestros, los que ejercen la docencia, los que tienen el reto más difícil han de ser los maestros de kinder, siempre he pensado. Porque nosotros, con los jóvenes, pues recibimos personas con las que podemos dialogar y escucharlos. Pero ese es el reto justamente, ¿no? Aprender a escucharlos y escucharlos sin juzgarlos. Porque son generaciones distintas a la nuestra. Por más joven que empieces a ser maestro, siempre vas a ser más grande que ellos cuando menos 5 años, ¿sí? Yo calculo que acabaste la prepa junto con ellos y la universidad, ¿no? Después de ellos, más bien. Pero, y piensas diferente, pero ahora sí que el juego de escuchamos, no juzgamos, se vuelve un reto de, sí, escúchalo sin juzgar para que escuche las razones que te dan, ¿sí? Y que las razones que ellos tienen para ellos son verdaderas en ese momento. Puede ser que a largo plazo puedan cambiar su forma de pensar, pero en ese momento es su verdad, porque, pues entendamos, ¿no? Cada quien considera que algo es correcto en la medida en la que vas conociendo y todo tu entorno que está. Creo que de los retos de enseñar en nivel bachillerato es el seguir impulsando, ¿sí? No sé cuántos alumnos desistan en primaria o cuántos desistan en secundaria, pero estoy segura que en preparatoria ha de ser un gran grueso.
Los papás son los que lo sacan.
Sí, claro, y en la prepa hay un gran oportunidad de dejar, porque además ya pueden empezar a trabajar y generar dinero. Y a veces, al día de hoy, en las familias, lo que hace más falta es el dinero. Así que tú tienes que lograr que les siga interesando la escuela o les siga interesando el conocimiento que pueden adquirir en la preparatoria para que puedan seguir estudiando y que no abandonen, que cuando menos estudien la preparatoria. Y creo que es un parteaguas, ¿no? O si te esfuerzas por hacerlo bien, pues ya la armamos, ¿no? Es un mejor entorno, ¿no? Las preparatorias inciden en las comunidades y en esos espacios, y un mejor entorno siempre va a haber entre más gente esté preparada y que pueda estar impulsada a emprender, estudiar, ser más profesional, porque genera económicamente algo mejor también en los lugares en donde están las escuelas e inciden de forma positiva, pues también el entorno mejora. Así que entre eso de que están distraídos entre celulares, entre las redes sociales, que todo el día a todos, incluyéndonos a nosotros, nos restan mucho tiempo, que queremos obtener las cosas rápido, que nos desesperamos por esperar y que no tenemos paciencia por llevar un proceso complejo o a largo, pues nos toca a nosotros irles enseñando las ventajas de vivir esos procesos, de tener paciencia, de seguir intentando, de... Yo sé que tú sabes hacer muchas cosas, pero yo te voy a enseñar las bases para que tu talento más la base te sirva para tener un mejor proyecto a largo plazo. Porque también, ¿no? Yo creo que a ti te ha tocado ver en la universidad, hay jóvenes que tienen mucho talento.
Sin duda.
Y que pudieran, y que lo que proponen sus ideas son muy buenas. Pero le falta a lo mejor esa base teórica para que le dé mucho sustento a su proyecto. Sí, que no se lo... tumben, que no se lo reviren. Me pasó a mí en la semana, por ejemplo, yo estaba viendo, tengo un alumno que yo digo que es bien distraído, pero no es que sea distraído, es que él mismo me explicó y me dice, es que tengo TDA, maestra. Y en lo que me estaba explicando y mostrando, me tocó que estuviera sentado a un lado de mí, y me enseña su perfil de redes, y me dice, véalo para que vea qué tengo. No tenía la típica foto, o sea, tenía sus proyectos, y sus proyectos eran de diseño gráfico, y eran unos proyectos bien padres. Si él dice, alguna vez he hecho páginas web y las vendo, las vendía hacia un precio que nada, ¿no?
Malbarataba,
no sabía cuál era el valor de lo que sabe hacer. Y dices, híjole, yo te voy a enseñar cómo vender esto. A mí me toca la clase que ahorita doy, es una clase como su prepa técnica, es una clase técnica, como una mini universidad, yo doy mercadotecnia. Entonces me quedé pensando, dije, a mí me toca enseñarte a cómo vas a vender esto y cómo saber cobrarlo, ¿no? Cuando menos un poquito, cuando menos te voy a dar la idea para que ya después, de meterte la idea en la cabeza, surja después tu inquietud por seguir sabiendo. Para que la próxima vez que hagas una página web a algún negocio, no se la cobres en lo que lo estás cobrando, se la cobres en lo que corresponde tu trabajo. Porque lo hacía muy bien, ¿sí? Y dije, mira, este muchacho que cuando viene y me entrega los trabajos, está brincando en el escritorio y moviéndose para un lado y para el otro, que yo pienso que no me está poniendo atención, no es cierto. A su modo me está poniendo atención, y él tiene otras habilidades que yo no tengo, pero me toca a mí transmitirle lo que yo sé para que él en su conjunto mejore lo que ya sabe y se vuelva algo positivo para él y su familia, ¿no?
Muy bien. Fíjate que bueno, de esto que estás planteando, pues la verdad generas muchas dudas o muchos planteamientos para dónde girar la charla, pero no quisiera yo avanzar más, Monse, ahorita igual retomamos esta parte que estás comentando, pero no quisiera avanzar sin preguntarte por tu experiencia con tantos años dando clases, con tantos grupos que has tenido, alumnos, tanto en el bachillerato general como en el técnico. Empecemos por algo que es, no sé si se puede decir que es obvio, pero ¿qué tan bien formados llegan al bachillerato los alumnos desde la educación básica?
Algunos llegan, hay de todo, todas las matices, como tú dijiste al principio, hay de todos. Algunos llegan que aún no saben leer bien, porque me ha tocado alumnos que los pones a leer y siguen sin saber leer bien, o sea, juntar sílabas les cuesta trabajo, no solo comas y puntos. Y hay otros que son muy hábiles, que su cabeza va corriendo por dos. O sea, tienes las dos tipos de alumnos. Y hay los otros que llegan formados normal, ¿no? Y si te pones a investigar un poco más, dependerá de pues todo lo que ha ido pasando, ¿no? Si, si fue un alumno que desde siempre tuvo alguna situación y que no fue atendida, pues seguramente cuando llega conmigo ya es uno de los que le cuesta mucho trabajo leer, ¿sí? Y si no sabes leer bien, pues no comprendes, ¿no? Y la lectura es básica para todo, hasta para leer las fórmulas de matemáticas ocupas saber leer, para leer los paréntesis y comas, símbolos y demás, ¿no? Así que tienes a los dos tipos de alumnos. ¿Sí?
Sí, un amigo decía que hasta para poder reírte mejor con un chiste hay que saber leer bien el chiste.
Sí, ¿no? Si no, no lo vas a entender, no encontraste la coma y no entendiste de qué se trataba.
Así es, ¿no? Entonces es la importancia de la lectura en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo desde las aulas, ahora sí los docentes, en el caso de nivel bachillerato, cómo hacerle? Porque al final... En la primaria, pues está la maestra o el maestro, o uno o dos maestros, a lo mejor, todos los días con el mismo grupo. Acá en bachillerato, te tocan... en bachillerato, el grupo es el mismo, nomás vamos rotando los maestros, ¿no?
Sí.
Y en facultad es peor, porque a veces ni los alumnos son los mismos, ¿no?
Sí.
O sea, cada quien elige su agenda académica y, sí. Y yo quiero esta clase, y esta con aquel, y eso. Ellos seleccionan como en el menú.
Sí.
Entonces, en bachillerato... ¿cómo hacerle? Porque finalmente no pasan los docentes realmente tanto tiempo de integración con el grupo, ¿no? ¿Cómo hacerle para convertirte no nada más en cumplir esa responsabilidad como docente de que educar en tu conocimiento, sino también hacerla, porque no, eso no, eso dicen por ahí, eso no viene del contrato, pero bueno, ¿cómo hacerle de tutor? Porque te terminas involucrando en ese proceso para que quienes son buenos les vaya mejor. Y quienes no son tan buenos, ¿cómo los tienes que impulsar? Pues no los puedes abandonar.
Que les vaya mejor
sí,
también.
Sí, no los puedes abandonar, eso es muy irresponsable, ¿no? Tienes que involucrarte para ver cómo empujas.
Pues hay que acordarnos que la educación es transversal. O sea, saber leer y escribir no te va a servir únicamente para español. Saber leer y escribir te va a servir para todas las unidades de aprendizaje. Así como saber leer y escribir es un aprendizaje transversal que sirve para todos, hay otros que también sirven porque hay que saber hacer y saber entender, ¿no? No es solo una parte. Yo creo que encontrar esos conocimientos transversales que con los que incides con otras clases es lo que te puede ayudar como estrategia. Porque como esos muchachos tienen un maestro diferente cada 2 horas, a lo mejor el otro maestro, justo esto que tú ocupas, lo explica de una manera en la que él lo entiende mejor que yo. Mejor de lo que yo le explico, más bien, ¿no? Así que hay que estar muy atentos y muy presentes escuchándolos e identificando qué es lo que de pronto otro docente hace mejor que tú. Yo ahorita en el semestre me he dado cuenta que en otra materia traen un proyecto muy parecido al mío. Y las tareas, cuando yo les dejo alguna tarea, esa tarea ya se las dejaron en la otra clase. Así que yo llego y pregunto, hago una lluvia de ideas, ya tienen las bases porque el otro docente ya lo transmitió y ya yo les pido y reafirmo otra vez. O sea, a mí me toca hacer reafirmación. A lo mejor en la otra materia el otro maestro también reafirma el conocimiento que yo le estoy dando a ellos, ¿no? Pero buscas en todos los espacios y en algún momento yo les pregunto, ¿en estos 4 años vieron en algún punto este tema? O se puede ver de lo traslado a lo cotidiano, ¿no? O sea, esto sirve para esto en los negocios. ¿Ustedes lo vieron en algún lado? Ah, sí, en una materia de no sé qué. Ah, okay. Pues vamos a agarrar eso que habían aprendido hace 2 semestres para traerlo aquí y nosotros para aplicarlo a la vida cotidiana. Llevárselos a la cotidianidad creo que se vuelve muy importante. Y acordarnos que lo que yo le estoy enseñando hay cosas que en las otras materias también están reafirmando y a lo mejor al otro maestro le entendieron mejor que a mí. Así que lo retomo o les digo exacto, ¿qué les dijo ese maestro? Tal cosa. Ah, pues como se los dijo. Pero no sé si aplique eso, creo que eso aplica mucho en el bachillerato tecnológico. Habrá cosas que seguramente en el bachillerato general también aplica porque también... hay muchas cosas que son transversales y que podemos ir agarrando un poquito de todo. Nos toca, con esa ventaja, otro maestro explica diferente a mí, puede ser que ese joven esté entendiendo mejor. Y si no, pues reafirmar, ¿no? Preguntarle nuevamente, oye, ¿y esto que les acabo de dar de indicación, qué entendieron? buscas que te retroalimenten, ¿no? Y ya escuchas activamente, no distraído, hay que estar muy presentes en el aula, y de lo que te dicen, retomas. Ah, mira, vamos, y ahora sigue esto, y ahora sigue el otro, para ver que realmente lo que tú estás dando sí se está quedando.
Una pregunta que va a ser muy, a lo mejor polémica, Monse, tu punto de vista. Queda muy claro que en nivel educativo básico, kinder, primaria, secundaria, pues tiene que haber un acompañamiento importante de las familias, principalmente los papás, pero las familias en general, independientemente de cómo esté estructurada la familia, uh-huh, tiene que haber un acompañamiento de la familia para que haya un mejor desempeño. En la preparatoria es como ya ese rompimiento, ¿no? De que, a ver, yo ya soy grande, no necesito de la familia para, uh-huh, poder desarrollarme mejor. O habrá otros que necesitan todavía la familia, y a lo mejor la familia es la que les dice, no, ya estás grande, tú resuélvelo.
Sí.
Desde tu experiencia en el bachillerato, ¿cuál debe ser el rol de la familia justamente para detonar un mejor desempeño escolar de los estudiantes en la prepa, o realmente ya no es tan necesario?
Yo digo que sí, en todos los niveles, y es que no hay que soltarlos. Muchos años en los inicios de semestre yo les decía a los papás, me tocaba estar en un puesto en el que me tocaba recibir a los papás. Les decía, no me los dejen, yo no tengo edad para ser mamá de ellos. Así que no me los dejen, siguen siendo suyos. Y el que siguen siendo suyos significa que ustedes tienen que preguntarles, pero hay que saber preguntarles. No es, mijito, ¿cómo te fue? Es, oye, ¿y hoy qué hicieron? ¿Y ese proyecto por qué lo están haciendo? ¿Y para qué les va a servir eso? O sea, hacerles preguntas que hasta ellos mismos les sirven para cuestionarse y para cuestionar, porque el maestro me deja esa tarea, o para qué me va a servir entonces. Pero para que como papá te sigas dando cuenta, ¿no? A lo mejor ya no te vas a sentar a un lado de él a hacer la tarea, ni a corregirle de, oye, está mal esa rayita. Pues no, ¿verdad? Porque a veces están viendo cosas que tú no sabes. Si a mí mi hijo me pone a ver cosas de química, no voy a entender nada. Pero sí me toca estar sentado a un lado o estar al pendiente de que lo está haciendo. O si ya veo que muchas veces no está haciendo absolutamente nada, pues verificar, oye, ¿y cómo te está yendo? ¿Ya les dieron alguna calificación? Yo siento que el acompañamiento tiene que ser en todo el momento, hasta la universidad, ¿no? Pero es distinto. Cada vez te alejas más y les das más espacio a ellos, y a lo mejor solo les vas preguntando, pero en la prepa sí es como, hay que estar muy presentes, porque como están formándose como personas o están decidiendo quiénes van a ser, pues para que no se vayan a ir por el camino que no deberían, ¿no?
Perfecto, muy buena reflexión. Bueno, si me permites, Monse, amigos, lo escuchas, vamos al primer pausa del programa. Estamos platicando, como puede estar usted escuchando, sobre el tema educativo. El tema hoy que estamos desarrollando prácticamente es enseñar a los jóvenes y no morir en el intento. Esperemos que el tema le guste, sus participaciones son importantes, ya estamos recibiendo muchas, en un momento más le damos salida. Recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram, por donde le puedo compartir el link para que descargue la publicación sobre modelos educativos, es 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre enseñar a los jóvenes y no morir en el intento, con la maestra Montserrat Castillo Guzmán, profesora del sistema media, el sistema educación media de la Universidad de Guadalajara, particularmente del Politécnico Matute Remus, obviamente ya lo dije, de la UDG, pues prácticamente platicando con ella. Ya está usted escuchando el tema. Le recuerdo que las líneas telefónicas están abiertas, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. En un momento más empiezo a darle ya lectura a tanto a sus mensajes como a las llamadas que está usted haciendo aquí con Luz Barbaneda, pero bueno, por lo pronto sigamos platicando, Monse. Muy interesante todo lo que comentabas en el bloque anterior, realmente, y todo un reto, ¿no? Ahora, tú nos decías cuando, en tus intervenciones previas, que te ha tocado, primero, has tenido la oportunidad de dar clases en bachillerato general y en bachillerato técnico. Y luego nos decías que has tenido la oportunidad de dar clases a estudiantes de bachillerato de los primeros semestres y ahorita de los últimos semestres. Me enfoco a esta última parte. ¿Cómo hacerle para ahora entregar buenas cuentas a los que van a recibirlos en facultad? Partiendo de que quieran estudiar facultad, no es que digan, ya, estoy cansado, ya quiero tener un En lugar de un año sabático, quiero tomar una década sabática, no quiero hacer nada de la escuela. Pero la verdad es que hoy en día, el tipo de sociedad que vivimos, si bien es cierto que un título universitario no lo es todo, la verdad es que es una herramienta necesaria para poder desarrollarte mejor, hasta laboralmente, ¿no? Hasta poder aspirar a mejores tipos de empleos.
Sí.
O mejor pagados, al menos.
Eso del título yo le digo a mis alumnos. Le digo, cuando tú tienes habilidades, pero no tienes un título, el título, ese papelito dice que sabes. Pero cuando no tienes el título, tienes que ir a los empleos a enseñarles que sabes. Uh-huh. Y en ese proceso, pues vas a llegar ganando poquito y vas a durar mucho, mucho, mucho tiempo en lo que te terminan de conocer. Le digo, y la verdad es que el título, pues ya dice que sabes, ya es más fácil, ya puedes llegar más directo. Y pues cansa menos un lápiz que una pala, ¿no?
Sin duda.
Así que se vuelve muy importante. Pero sí es un reto, ¿no? Porque ahorita un montón de gente se puede ganar mucho dinero de las redes sociales sin haber estudiado una carrera. Mucha gente puede generar mucho dinero solo en la venta, pero todos esos tipos de negocio también tienen una parte técnica y no hay que olvidarnos que el influencer ocupa un contador, un administrador, un encargado de relaciones públicas, y si tiene esos perfiles cercanos, pues le va a ir mucho mejor. Así que tú encele ese perfil sin estar expuesto a que todo el mundo te vea, te critique y que te bajen y suban los ánimos, pues puedes estar ganando muy bien junto con ese influencer, ¿no? Al hacer una labor técnica, ¿sí? La especialización es muy importante, no puede ser el bueno en todo, ¿sí? Y pues más, ¿no? Yo tengo alumnos o he tenido alumnos que YouTube les paga, ¿sí? Porque como suben videos, algunos hacen streaming de cuando están jugando videojuegos, otros graban videos, videoblog, y ellos ya cobran, ¿sí? Y de seguro ganan mejor que yo porque YouTube paga bastante bien, ¿no? Pero pues ocupas cómo saber administrar tu dinero, ocupas pagar impuestos en algún punto, o sea, esas cosas lo sabe alguien que sí estudió. Y los que estudian cobran por conocimiento, los otros tienen que esforzarse por pensar ahora qué, nosotros los técnicos ya sabemos nuestro negocio, ¿no? Como los contadores, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer, no tienen que estar pensando todo el tiempo de y ahora voy a grabarme haciendo, pues, ¿qué hago? ¿No? Ellos ya saben, me llega un negocio y demás y empiezo a hacer su contabilidad. Pero sí, la verdad es que es muy fácil generar dinero al día de hoy por otros medios no tradicionales y genera mejor dinero o dinero muy fácil, pero a largo plazo, pues, ¿qué tanto dura eso, no? O
sea, sí se está dando mucho en el bachillerato desde tu experiencia, repito, ¿no? Estamos hablando, amigos, reescuchas con datos duros o indicadores o tendencias o que existen y las hay, ¿eh? Pero la verdad es que yo, cuando decidí tomar la determinación del perfil del programa, pues no me quise meter a que nada más nos la pasemos hablando con estadísticas, sino que obviamente hablemos del el día a día, de lo que ahora sí lo que es realmente las aulas, ¿no? Esa parte que los papás no saben cuando se cierra la puerta del salón y lo que pasa dentro, ¿no? Diríamos por ahí. Existe mucha desde tu experiencia y perspectiva con todo lo que has pasado ahí en tantos años dando clases en bachillerato. ¿Sigue siendo muy latente la intención de muchos jóvenes de abandonar la escuela? Ya sea salirse del bachillerato o terminarlo y ya no estudiar facultad.
Yo creo que yo doy clases en bachillerato desde hace 11 años y creo que ha sido 50-50 todo el tiempo, ¿no? Muchos son, lo que sí noto diferente es que hace 10 años muchos ya no querían estudiar porque le surgía ir a trabajar. Y casi de ese 50% que dejaba es porque le surgía ir a trabajar para mantenerse y para ayudar en su casa. Al día de hoy, muchos ya no quieren estudiar de ese mismo 50, pero ya no es porque le surja ir a generar dinero, sino porque asumen que una carrera no les va a dar el ingreso deseado. Así que mejor empiezan a trabajar en otras cosas y traen en la cabeza dedicarse a redes sociales, nada más, pero pues no saben por dónde darle a veces, ¿sí? Y se meten a mini trabajos y se quedan en los mini trabajos mucho tiempo, ¿sí? y también sigue habiendo esa otra parte, de ese 50% del otro cachito que les surge ya no estudiar porque necesitan trabajar, ¿sí?
Muy bien, déjame empezar a darle salida a las participaciones del público, Monse, porque la verdad, yo quisiera seguir platicando contigo nada más, pero luego, me interesa mucho siempre dar el espacio a los radioescuchas, por respeto a su participación y a su interés también de desarrollar algunos temas por acá. Felipe Martínez Sarmiento nos hace el favor de llamar y dice, felicidades por ser profesores de nuestra Universidad de Guadalajara, yo tengo 50 años como profesor de esta universidad y solo la muerte me va a jubilar. Las mafias de corrupción que afectan a la institución pública y están desde el kinder hasta la maestría y la mayoría de la sociedad se han dejado de llevar, han hecho poco para revertir esta sociedad y la situación que se encuentra en todos los niveles. Una prueba de esto son las manifestaciones que vimos en la Ciudad de México el pasado 15 de mayo, maestros exigiendo mayor sueldo y prestaciones. Es la opinión que nos dice Felipe Martínez. Bueno, felicidades Felipe también, que eres maestro, Felipe, felicidades, y 50 años, imagínate, es toda una vida. ¿Cuántas generaciones no han pasado por tus aulas, Felipe? Y bueno, felicidades por eso y gracias por esa construcción. Pero es muy cierto, todo el tema de, él lo plantea como mafias de corrupción, pero todos estos temas que afectan a los jóvenes de hoy, pues también vienen desde el kinder, ¿no? Efectivamente, hay no quise decir que hay rezagos, porque no quiero generalizar, pero efectivamente hay muchas deficiencias en algunos casos, ¿no?
Sí.
Y bueno.
Y siento que en ciertos grupos más, ¿no? O sea, yo viví un tiempo en un pueblito y no en la prepa, en la prepa pues solo tienes por reglamento ciertos días que puedes faltar, no puedes más. Pero, por ejemplo, los maestros fuera de la universidad, ellos tienen un montón de días para poder faltar. Si dices, ay, ¿cómo? O sea, ya no diste un montón de clases.
Sí, ya sé. Pero bueno, en fin, vamos por acá. Nos dice, déjame ver, no, bueno, no me dejas tu nombre, nada más mandan saludos por acá, déjame ver también. A ver, déjame ver. Dice Jorge Rojas, lo más importante es la educación. Eso sí, están de acuerdo todos los políticos de todos partidos, todos mandan a los hijos a estudiar al extranjero. Es lo que nos dice Jorge Rosas, que también es todo un caso, ¿no? O sea, ¿dónde estudiar? ¿Escuela pública o privada, Monse? O sea, finalmente no tiene que ver con las comodidades de la instalación, déjame ponerlo así. Porque tanto en la educación pública como en la privada, hay maestras, hay maestros altamente comprometidos, ¿no?
Sí.
Entonces,
en ambos.
Sí, finalmente, yo creo con todo respeto que no habría necesidad de andarle ahí batallando con este tipo de cuestiones, pero también es una realidad que tenemos un serio problema de que a veces en ese esquema autocrítico a veces no caben todos, ¿no? Quisiéramos que todos estudiaran, pero a veces no hay lugar para todo el mundo, sobre todo en facultad, ¿no? Justamente hoy están haciendo la prueba a nivel licenciatura, ¿no? Ajá. Todos los que aspiran a hacer entrar a facultad ahorita están haciendo una vez más ese examen, ¿no? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo salen de la preparatoria con ese anhelo?
Pues tú los ves muy nerviosos, ¿no? En la semana los ves todavía muy nerviosos de, ¡ay, qué voy a ir a contestar! Y yo les digo, tú nomás lee bien, hay que leer bien, ¿sí? Y si lees bien vas a encontrar la respuesta. Pero pues, si no aprendió a leer bien, pues va a estar bien difícil encontrar la respuesta, ¿no?
Por acá nos dice Arturo Alonso, dice, entonces el desinterés para las carreras profesionales, la necesidad de monetizar a la familia y las ofertas de ganar grandes sueldos o hacer poco, son grandes los detonadores de una mala preparación académica en el país, te plantea Arturo Alonso.
Pero no de mala preparación, ¿no? Más bien sino de que no quieran seguir estudiando, porque mala preparación sería de que estudié esto y no sé hacerlo. Sí, siento que serían dos cosas. Pero sí, yo veo en el bachillerato que al día de hoy mucha gente deja de estudiar. El mismo porcentaje de hace 10 años a hoy dejan de estudiar, pero antes era solamente porque necesitaban trabajar y necesitaban llevar ingresos a su casa, uh-huh. Pero al día de hoy es porque no le ven un beneficio a estudiar una licenciatura o una ingeniería, ¿sí? Creo que no hemos sabido transmitirlo lo importante que es seguir estudiando, porque yo les digo, ¿no? Y el título dice que sabes, así que ya no tienes que ir a demostrar con tanto este problema. Y los que no tienen título, sí tienen que ir a esforzarse mucho a demostrar que saben, ¿sí?
Fíjate que aquí que te cambio radicalmente el tema, no hablamos de educación todavía, pues, pero otra perspectiva. Hay una participación que me parece también muy oportuna. Don Genaro Romo Vitale, quien le manda un saludo porque siempre nos hace el favor de atender cada sábado. y genera siempre una opinión que da para reflexionar mucho. Nos dice el gran dilema de saber educar con eficiencia.
Sí.
O sea, ese es un punto importante, ¿no? ¿Cómo hacer que seas eficiente en esta práctica formativa? ¿Qué buscas? ¿Acabar al 100% tu programa académico? Da igual si aprendieron o no aprendieron. Pues nomás, como les digo a mis alumnos, nomás por llegar a la sala de maestros y decir, ya acabé, y aprendieron, eso es otra cosa, yo ya acabé, ¿no? O sea, ¿prefieres darles el 100% del plan de estudios, aunque no haya entendido? ¿O prefieres hacerlo en una lógica de que, aunque nomás viste el 80, 85, 90% del programa, pero que realmente lo dominan?
Yo estoy bien peleada con que no lo acabes. Sí, porque como me ha tocado estar no solo de docente, también de la parte directiva, creo que sí tienes que acabarlo. Pero lo tienes que acabar porque lo planeaste muy bien, uh-huh, y porque sabes con qué actividades y porque distribuyes tu tiempo de clase y sabes exactamente qué. Pero, por ejemplo, yo he encontrado de que no les voy a dejar la actividad en clase más complicada del mundo.
Ah, sí, claro.
Para perder tiempo y estar ahí sentada esperándolos, mejor les dejo una más sencilla donde me ayuda a reafirmar conocimientos y sigo avanzando y sigo avanzando y sigo avanzando. Pero sí soy de las últimas maestras que se va, ¿eh? O sea, muchos maestros o los alumnos me han dicho, es que nosotros ya salimos, maestra, usted es la única que nos sigue citando. Sí, lo siento, el calendario dice que hasta esa fecha.
A mí me pasa lo mismo.
Lo siento, hay que acabar. Pero hay que eficientar el tiempo en el aula, ¿sí? No les pido lo más complicado. Por ejemplo, esos que haga una maqueta de su emprendimiento. No, yo, ¿para qué quiero una maqueta? A mí platíquemelo, nomás hágame una diapositiva y platíquemelo completo, ¿qué haría? ¿Sí? Porque nos sirve para reafirmar el conocimiento. Es igual, en la maqueta me van a enseñar sus habilidades artísticas, ¿no? Yo quiero saber si entendiste lo que es hacer un negocio.
Eso sin duda, ¿no? Porque obviamente, pues es que tú estás compartiendo algo que les va a ayudar, no nada más para que sepan sacar cuentas, sino cómo desarrollarse,
sí,
¿no? Por acá nos dicen, no me deja su nombre, pero dice, felicidades a la maestra Mose, muy buen programa, explica muy bien. Yo tengo un muchacho de cuarto semestre y me ha dado buenas ideas. No me deja su nombre, pero ahí está ya.
Pregúntele, señora, pregúntele. Todos los días pregúntele cómo le va.
Muy bien. Fernando Suárez dice, me interesa la información de los modelos educativos. Gracias, con mucho gusto. Sí. Luego por acá nos dice, muchos saludos a la maestra Monse por parte de Noemí. Tema muy interesante. Y si tenemos una pregunta para ella, ¿qué retos se enfrentó como maestra con los alumnos durante el COVID? Muy buena pregunta.
Sí, ya sé. Yo viví el COVID viviendo en San Miguel del Alto y allá hay, perdón, hay delegaciones donde no hay internet, por ejemplo, y el reto fue que no había internet, y no es que el alumno no se quiera conectar, es que no tenía cómo hacerlo. Y les encontramos el ejemplo a las primarias y secundarias, les hacían manuales y los alumnos iban contestando conforme al manual, y algunos maestros adoptaron eso. Así que ya no fue solo por internet, también usamos esos manualitos.
Muy bien. Tiempo de ir a la pausa del programa. Regresamos para seguir sacando sus participaciones. Ahorita volvemos, no nos tardamos. Continuamos aquí en Agenda Local. Prácticamente ya bloque final del programa. Déjenme sacar las últimas participaciones porque si no se me quedan. Por acá nos dice, déjeme ver, no me deja el nombre, dice, buenos días, mucha luz a la maestra de parte de Pepe Campos, perdón Pepe que no estaba leyendo tu nombre, de parte de Pepe Campos, muy importante tema, tenemos una pregunta para ella, ¿cuál ha sido tu mayor reto ante tus alumnos? Y dice, y otra pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar a los docentes para lograr una buena sinergia con nuestros alumnos?
Mi mayor reto fue con un grupo de primero, que no sabía cómo hacer que guardaran silencio, que me quedé sin garganta un semestre. Pero sí me costaba mucho trabajo y me acuerdo que llegaba bien enojada a la oficina y hasta que un día me senté y dije, bueno, pues, ¿para qué me enojo? Si no es personal, no me lo están haciendo a mí, es porque ellos son inquietos. Y cuando me acordé que ellos son inquietos, se me bajó el nervio. Que se me bajara el nervio en el aula también se sintió relajado y ya pude medio avanzar. Siguen siendo de primero, no los podía hacer guardar el silencio. Pero fue muy diferente, ¿no? Fluyó un poquito mejor. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería un reto, verdad? Dice.
¿Un consejo que le des a los maestros?
Ay, no, que hables con ellos como si estuvieras hablando con un colega, ¿sí? No es que tú sepas más que ellos, es que ellos son tus colegas de pronto durante esas horas. Y yo creo que más para los que dan clases en licenciatura, ¿no? O en carreras técnicas, estamos hablando con gente que a los pocos años podemos estar trabajando juntos.
Mira, es una muy buena reflexión. Esa es una muy buena reflexión, la verdad, tienes razón. Por acá nos dice, felicidades a todos los profesores. ¿Qué parte tan importante la que señala la maestra de tener que impulsar la mente de los estudiantes de preparatoria sin detener su confianza y talentos? Y te pregunta, ¿qué actividades podríamos desarrollar para que esto suceda?
¿Como maestro?
Yo supongo que en la casa, no sé.
Pues preguntarles, ¿no? Pregunta el primer día de clases, ¿sí? Oye, ¿y qué quieren? Yo hace poquito les dejé, eso no lo hice al inicio de clase, lo hice hace un mes apenas. Estábamos trabajando misión y visión y les dije, es de su proyecto, ¿no? Van a hacer su misión, pero personal. ¿Cuál es la suya? Y van a hacer su visión a 5 y a 10 años. Y en la lectura de eso me di cuenta de los intereses de muchos de ellos. ¿Sí? Así que, pues pregúntales, es la forma más fácil de conocer a la gente, preguntarle.
¿Y en la casa cómo motivar eso?
Si son tus hijos, preguntarles también. Yo creo que sí, que siempre hace mucha falta preguntarles a tus hijos qué les interesa. Y si te dicen, es que a mí me interesa el karate y después me interesa la radio y después me interesa las redes, pues todos los días ver cómo le hago, aunque les interese cosas distintas, pues están descubriendo. Ver cómo les ayudas a que lo intenten, ¿sí? Ya, oye, ¿ya viste cómo se graba la radio? ¿Y qué tal si vamos y le preguntamos a alguien cómo vamos? ¿No? O ya se dedican a redes sociales. Oye, pues escríbele a alguien que se dedica a eso para ver qué hace, que te platique, que te cuente. O sea, fomentar la duda. ¿Cómo se dice eso? Que la gente siga queriendo ver y conocer.
Por acá te dice, saludos a Monserrat Castillo de parte de Blanca y Valeria. Un gran trabajo y opiniones muy certeras. Te pregunta Blanca Guzmán, igualmente, ¿qué opinas de la importancia e influencia que tiene la inteligencia artificial en los alumnos en estas generaciones?
Muchísima, sí, mucha, pero tienes que saber integrarla en tu clase, porque si no, yo tengo alumnos que les pido, oye, van a anotar 10 opciones de cómo generar negocio, me lo pusieron de ChatGTP, y ya que lo leo digo, es que esto no lo hiciste tú, o sea, se nota luego. Y porque tu proyecto trata de un restaurante, ¿cómo que me estás? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo que me estás poniendo una cosa que ni al caso? Así que lo regresé. Le digo, hay que saber pedirle la indicación a la inteligencia artificial. Y yo hago mucho que trabajen con eso. Hay tareas que les digo. Esa no la pueden buscar con chat o en la IA de WhatsApp. Esa sí tienen que buscarla en otro lado. Pero a veces en la clase les digo, a ver, saquen su celular y chéquense en la IA. ¿Qué dice? ¿Qué significa esta definición? Porque hay definiciones muy generales que puedes utilizar. Así que los enseño a integrarla y los enseño a usarla.
Bueno, ahí está entonces ya respondida la pregunta. Interesante también ahí la misma y la respuesta también. Por acá nos dicen, felicidades a todos los profesores, mis respetos y admiración para la profesora. Además de los retos que ustedes señalaron como papás, ¿qué nos podrían recomendar para ayudarles más a nuestros hijos?
¿Cómo ayudarles?
Sí, ¿cómo ayudarles más a los hijos?
Pues pregunta. Tú conoces a tus hijos, tú sabes qué es lo que les hace falta. Si les hace falta un abrazo o si les hace falta que les pongas atención para que hagan la tarea. Nada más hay que aprender a reconocer que nosotros sabemos qué les hace falta. ¿Sí? Chiquitos o grandes.
Por acá nos dice la señora Martínez, quien nos manda saludos de la colonia Las Águilas. Igual para usted, señora, saludos. Dice, en este colegio del centro de Zapopan, creo que es de los más caros, chicos y niñas de tercer y quinto año, no saben las tablas del 4, no saben leer y no saben ninguna capital del país de México. Me pregunto, ¿qué estudiarán? Pero muchas fiestas y paseos sociales, es lo que nos dice la señora Martínez. Me manda una fotografía del colegio, pero bueno, es cierto también, o sea, es parte, lo que ella nos está diciendo es algo que nosotros comentamos hace ratito, ¿no? Que es parte fundamental también, ¿no? Para tenerlo todo eso, o sea, en cualquier etapa educativa, Monse, se tiene que reforzar lo que se está enseñando. Sí. Por acá nos dice, déjeme ver, bueno, Mari nos dice, por favor, gracias por el programa, felicitaciones por ser buenos maestros, Dios los bendiga y cuídense, interesante el tema, por favor, obviamente que le mandemos ahí lo del libro, con mucho gusto, Mari, bueno, las felicitaciones ahí también están al aire, de igual forma por acá nos dice, permítame, dice por acá Vane Vega, gracias, Vane, por también escribirnos. Dice, bueno, sí, felicidades. Dice que soy un super maestro. Pues no te creas, Vane, no, soy una persona normal, así, pero bueno. Y me hace una pregunta sobre la elección del Poder Judicial. Bueno, pues esa ya lo retomamos en programas más adelante con muchísimo gusto. Por acá nos dicen, Francisca López dice, primero dice, siempre los lugares son insuficientes en preparatoria. Muchos docentes no saben impartir información, es lo que nos dice Francisca. Entonces, sí es cierto, también hay que reconocer que a veces llegan a preparatoria y a facultad algunas personas que son muy conocedores y diestros de su tema, pero no saben transmitirlo, ¿no?
Ay, sí. También nosotros tenemos que seguir siendo alumnos, ¿no? Eternos alumnos.
Totalmente, de alguna forma se tiene que ser así. Y también dice, vocacional, cuarto semestre, turno vespertino, matemáticas, no se les entiende, no se puede trabajar, no sabe impartir información. Es lo que nos dice también ahí en una denuncia sobre el tema de las maestras en la boca. Pero bueno, ahí está por acá. Saludos también nos Hugo Villagrán, de la Ciudad de México. Saludos, Hugo. Dice, excelente tema, excelente panelista. Felicitaciones, obviamente. Ay, saludos desde la Ciudad de México. Te mando saludos, Monse. Y luego por acá, gracias, felicidades, dice la señora Martínez. Y bueno, pone ahí una placa, una imagen que nos manda de maestro jubilado. Pues felicidades también, entonces, señora Martínez, por ese tipo de...
¿Quién fuera ella?
Pero bueno, me están mandando, Monse, aquí un mensaje, nomás que se me perdió aquí en moverle en la pantalla de la computadora. Me están preguntando cómo pueden contactarte para más consejos.
Yo no me pongan a dar consejos porque me voy a equivocar. No se crean. Pues redes sociales pudiera ser, ¿no? Mi red social que más utilizo es Instagram y es monse.castillog.
Ok, de igual manera, a ver, ¿la puedes por favor repetir para que nos quede ahí?
Ajá, en Instagram estoy como Monse, Monse es con S, sin T intermedia, punto Castillo G.
Muy bien, estamos ya prácticamente ya de salida, Monse. Un último y rapidísimo consejo, si te han escuchado los alumnos o te escuchan luego.
Que me pongan atención. Ahí les encargo que me pongan atención, por favor, si bueno. Están escuchando a mis alumnos. No, yo creo que para todos los docentes que hay que recordar que somos los eternos alumnos y para los alumnos entender que nosotros también seguimos escuchando y aprendiendo.
Muy bien.
Que, pues, así va a ser toda la vida.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Monserrat Castillo, por habernos acompañado aquí en Agenda Local. Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Al contrario, un placer. Y esperamos que haya gustado el programa. Usted también, amigo, lo escucha. Ya sabe, tiempo de irnos. Nos escuchamos el próximo sábado totalmente en vivo. Buen fin de semana. We'll be right back.